Vamos a servirnos de estos dos propósitos. El primero de ellos, en esta noche, fuimos hechos para la familia de Dios. Y el segundo, el carácter de Cristo. Hemos escuchado por estos días que no basta creer, es necesario pertenecer. Y no solo pertenecer, sino ser. Y cuando decimos creer, nos referimos al propósito de vivir para adorar y para agradar a Dios. Y ayer hicimos la reflexión pertinente con respecto a ese tema. Pero no basta eso. Es necesario pertenecer. Y pertenecer a una comunidad de fe. Y pertenecer a la iglesia. Pertenencia. Y no solo la pertenencia, sino que pasamos del pertenecer al ser, y el ser es todo lo que implica el carácter de Cristo en nuestra vida, es decir, querer ser como Jesús. Ustedes han escuchado, lo conozco, lo amo, lo sigo. Pero además de conocerlo, amarlo y seguirlo, la tarea es ser como Él. Tu familia espiritual puede llegar a tener más fuerza que tu familia natural. ¿De dónde sale esta frase perentórica? Esta frase sale de los labios de Jesús. La familia natural de Jesús fue a buscarlo porque creían que estaba fuera de sí. Y lo más importante para una familia del siglo I, de esa cultura hebrea, era la honorabilidad. No sé ahora, pero en ese momento era la honorabilidad. Y lo peor que le pudiera pasar o le podía pasar a una familia es que un miembro deshonrara a la familia. Estos clanes cuidaban muchísimo que ningún miembro se convirtiera en deshonra de toda la familia. Por eso la mujer adúltera era ¿qué? Apedreada. Porque no se admitía ninguna deshonra. Y que Jesús esté diciendo lo que está diciendo públicamente pone en entredicho la honra familiar. Y por eso la familia natural de Jesús va a buscarlo. Y cuando Jesús está predicando, está hablando con la multitud, se lo hacen saber: tu madre y tus hermanos y hermanas te buscan. Y Jesús, ante esa noticia que recibe, responde: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro, dice: Estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esa es mi madre, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Para enseñarnos que los vínculos espirituales y los vínculos de fe pueden llegar a ser superiores a los vínculos de sangre. Por eso es tan importante que podamos pertenecer a la iglesia y que podamos pertenecer a una comunidad de fe. Y no solo es importante, sino que además es un privilegio. Ahora, fuera de ser importante y de convertirse en un privilegio, mi comunidad de fe es el ambiente o el espacio propicio para aprender a amar. ¿Por qué? Porque en la comunidad me voy a encontrar con todo tipo de personas. Todo tipo de personas. El que huele rico, el que no huele rico, el que se cree mucho, el que no se cree nada, el que se cree dueño de todo, el que es humilde, el que es pretencioso, el que es arrogante, el que cultiva su vanidad espiritual, el que se cree más santo que todos los demás, en fin, el celoso, el egoísta, el envidioso. En la comunidad tú vas a encontrar todos esos seres humanos. Y ahí es donde somos retados al amor. Por eso hoy pocos queremos ser retados a amar. Y aparece el fenómeno del individualismo, del anonimato, de la indiferencia, del egoísmo. Nadie sabe quién es el otro. Porque además me da mucho miedo que sepan quién soy yo y me da mucho miedo saber quién es el otro. Porque cuando el otro sabe quién soy yo, el otro me descubre en mis debilidades. Y cuando yo sé quién es el otro, descubro al otro en sus limitaciones. Por eso es mejor virtual. Por eso es mejor virtual. Nosotros los sacerdotes que hemos trabajado por gracia de Dios en los medios de comunicación y en las redes, cuando llegamos a una comunidad le tenemos que decir a esa comunidad: ahora sí van a saber quién soy yo. Ahora van a poder levantar la enjalma para conocer las peladuras. Mientras usted ve a alguien por la red o por la tele, no sabe quién es. Luego lo conocerás cuando esa persona haga parte de tu comunidad y tú hagas parte de su comunidad. En todo caso, la comunidad es el lugar propicio para aprender a amar. ¿Y por qué entonces es tan importante la comunidad? Porque la vida del ser humano consiste en amar. ¿En qué consiste tu vida y en qué consiste mi vida? En amar. Por eso nacemos para amar y morimos para vivir. Y el que aún no se haya atrevido a amar, Cuidado, se muere sin haber amado, porque hubiera sido mejor no haber nacido. ¿Y dónde amo? En mi cuarto encerrado. Yo amo cuando me siento exigido a interactuar. Es ahí donde amo. Por eso, a los jóvenes de hoy les encanta la boda, pero no el matrimonio. Todos se sueñan una boda, en zona E, en la Manuela, en no sé dónde, en el Tablazo, en Llano Grande, en la Estrella, en fin. Y una boda vale mucho dinero. Una boda puede valer 200 millones de pesos. Y les encanta la boda porque se sueñan el vestido, los amigos, la fiesta, el cura de moda. Todo eso se lo sueñan. Los anillos, la wedding planner, todo eso. Pero el matrimonio no. Porque usted en la boda no tiene que amar, pero en el matrimonio sí tiene que amar. Ya entendemos por qué dicen que la prueba de fuego de una relación matrimonial es la convivencia. ¿Por qué? Porque en la convivencia usted está exigido, retado al amor. Y la vida sin amor no tiene sentido. Por eso se necesita la comunidad. Porque en la comunidad somos retados a amar. Y sin amor la vida no tiene sentido. El amor dura para siempre. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, primera carta, en el capítulo 13, dice: aunque hablara las lenguas de los ángeles y de los hombres, si no tengo amor, soy una campana que suena o un platillo que hace ruido. Si conociera todos los secretos y tuviera una fe tan grande como para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Si repartiera todos mis bienes a los pobres para tener de qué enorgullecerme, si no tengo amor, no me sirve de nada. Y dice: el amor es paciente, el amor es educado, el amor es servicial, lo aguanta todo, lo soporta todo, lo espera todo, lo perdona todo. El amor no pasará jamás. La fe va a pasar. ¿Cuándo? Cuando tengamos plena visión de lo que creímos. Llegará un día en que usted y yo no necesitaremos la fe, porque estaremos en plena visión. Entonces, yo ya no necesito creer en Dios, porque lo estoy viendo cara a cara. Y la esperanza también va a pasar, porque lo que hoy estamos esperando después se convertirá en plena realidad, promesa cumplida. Y si la promesa es cumplida, yo ya no tengo que esperar nada. Pero lo único que no pasa es el amor. El amor es para siempre. Y el amor es la norma con la que seremos evaluados. Por eso San Juan de la Cruz dice: al atardecer de la vida te examinarán en el amor. Será la norma con la que seremos evaluados. Al atardecer de la vida nos examinarán en el amor. ¿Cuál amor? El que fuimos capaces de expresar a la hora de interactuar con otros, comunidad doméstica, la familia, comunidad espiritual, la iglesia. Es muy curioso que los que más fuerza le hacen a la comunidad, más dificultades tienen a la hora de relacionarse. Ustedes dirán, alguna vez una persona me decía, padre, yo no conocía nada de los grupos, de la iglesia, de las parroquias, y yo creía que allá todo era el cielo. Y yo entré a formar parte de un grupo, de una comunidad, y me di cuenta, padre, uy, cómo pelean. Uy, padre, cómo se imponen. Uy, padre, cómo quieren mandar. Uy, padre, cómo quieren protagonizar. Es que es ahí donde estamos retados al amor. Es mejor no pertenecer. Pero entonces, si no perteneces, no aprendes a amar. Y este ejercicio de aprender a amar es ensayo-error. Ensayo-error. El tiempo es la mejor expresión del amor. El tiempo. Por eso, cuando un miembro de comunidad le dedica tiempo a su comunidad, ¿eso cómo se llama? Amor. Yo veo muchos miembros de esta comunidad amando. ¿Por qué? Porque le dedican tiempo a todo lo que concierne a la comunidad. El tiempo es la mejor expresión del amor. Amor se escribe con T de tiempo. Si tú no tienes tiempo para tu comunidad, si tú no tienes tiempo para los tuyos, no digas que amas a los tuyos. Porque tú a los tuyos les puedes dar cosas, pero cuando les das tiempo, te tienes que dar tú. Porque la única manera de dar tiempo es dándose. Y amar es darse. Y el mejor momento para amar, ¿cuál es? Ahora. Es el mejor momento para amar. Que despuesito, que un día de estos, el mejor tiempo para amar es ahora. Y el amor hace que nosotros seamos capaces de jerarquizar la vida. Fundamental. Sin amor, una persona no es capaz de jerarquizar su vida. No es capaz de saber qué es lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, lo sexto, lo séptimo. No es capaz. Solo quien ama sabe de jerarquías. Y por eso quien ama sabe qué es lo primero en su vida, qué es lo segundo en su vida, qué es lo tercero en su vida. Descubrirás tu papel mediante la relación con los demás y la pertenencia a una comunidad. Tú necesitas a los demás te necesitan. Es gravísimo cuando una persona dice, yo no necesito a nadie. Y ustedes seguramente escuchan, esa persona que está tan oscura, tan perdida, tan embolatada, dice, yo no necesito a nadie. Recuerden esto, por la gracia del amor, tú necesitas a los demás y los demás te necesitan. En comunidad vivimos la reciprocidad. Tonglen. Tonglen, ese ejercicio tibetano, Tonglen, doy, recibo. ¿Y qué pasa en la comunidad? Usted da, pero también recibe. Y das con generosidad y recibes con gratitud y humildad. En la comunidad siempre estamos dando y en la comunidad siempre estamos recibiendo. Y damos generosamente y recibimos con humildad y gratitud. En la comunidad vivimos la compasión y la misericordia. Es que no tenemos otro camino. Cuando decimos que Jesús es el camino, es porque Jesús encarna la misericordia de Dios. Y es que no hay otro camino, no existe otro camino. No existe otro camino para que el ser humano le encuentre sentido a su vida. No existe. El único camino posible para que el ser humano se realice y le encuentre el sentido a su vida es el amor. Y no es cualquier amor, es el amor compasivo, es el amor misericordioso. Porque existen muchas maneras de amar. El amor erao, que es el amor erótico, es el amor de atracción. Me gustas, me despiertas dragones o mariposas. Yo te veo y me da de todo, me encantas. Es amor, pero no es 18 quilates. Y es amor. Y hay otro amor que es el amor fileo, que es el amor de los amigos. Y es amor, pero no es 18. Y hay otro amor que es el amor estergo, que es el amor familiar. Y es amor, pero no es 18. Solo hay un amor que es 18 quilates. Y es el amor agapao. ¿Amor qué? Agapao, de ágape, que es el amor incondicional. Es el amor incondicional. Es el amor de Dios. Y es el amor que nosotros tenemos que cultivar hasta que lo logremos. Es el amor incondicional. Es el amor de Dios, es el purito amor. Es el amor que da todo, no espera nada. Es el amor real. Es el amor que es capaz de abrazar el corazón del otro con miserias y todo. Y eso sucede en la comunidad. Sin interacción, sin el otro, ¿yo cómo hago para aprender a amar? ¿Cómo hago? No puedo. El otro me es indispensable para aprender a amar. Y digamos que esto es un golpe bajo a todos los que quieren vivir en una isla, rancho aparte, casa sin agua. Es un golpe bajo. Casa sin agua, rancho aparte, isla. Así es imposible aprender a amar. El que me reta en mi capacidad de amar es el otro. Por eso a Jesús le dio, a Pedro le costó tanto cuando Jesús le dijo: te voy a lavar los pies, porque tienes que aprender a lavarle los pies a tus hermanos. Y Pedro se rehúsa inicialmente. No me lavarás tú los pies a mí. Es decir, se rehúsa a aprender la lección del amor que sucede cuando me toca interactuar con el otro. Por eso, escuchen esto. Eso de amar a Dios, para nosotros los cristianos, no sucede mientras ese amor no pase por el otro. Es lo interesante, digamos que de la experiencia del cristianismo, que el amor a Dios tiene que pasar por el otro. Porque usted viene aquí, blanquea el ojo, bota la babasa, entre en éxtasis, suda, llora, se desmaya. Pero eso no es. Ustedes saben ¿qué es experiencia de Dios? Experiencia de Dios es capacidad de vaciamiento en favor del otro. Eso es experiencia de Dios. Cuando usted le dice a una persona, uy, tú tienes una experiencia de Dios, ¿y por qué? ¿Qué es experiencia de Dios? Es que yo te veo blanqueando el ojo en la hora santa, y yo te veo tan entregada y tan concentrada, y yo veo que lloras. Uy, qué lindo tener tu experiencia de Dios. Eso no es experiencia de Dios. Puede ser una psicopatía. Puede ser una psicopatía. Esta persona está haciendo catarsis y ahí. No, experiencia de Dios es vaciamiento. Esto se lo aprendí al padre Gustavo Baena. Experiencia de Dios es vaciamiento en favor de otro. Cuando usted vea que una persona se está vaciando en favor de otro, usted puede decir, la persona tiene experiencia de Dios. Y Jesús tiene experiencia de Dios, ¿por qué? Porque logra vaciarse completico, ¿dónde? En la cruz, ahí logra vaciarse completamente, no deja nada para Él. Es un vaciamiento, un volcamiento total. Eso es experiencia de Dios. En comunidad se cultiva la sinceridad, la humildad, la amabilidad, la confidencialidad. Y sobre todo aquí hay un tema importante, la frecuencia. ¿La qué? La frecuencia. Es muy peligroso en nuestras relaciones la intermitencia. Ser intermitentes es frecuencia. Y Jesús lo dice en el Evangelio de Juan: permaneced en mi amor. Es permanencia. Ah, que yo voy a veces, que yo me pierdo un año. ¿Usted qué se hizo? ¿Dónde estaba? No, padre, yo no me he ido para ninguna. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le chocó? No, padre, no, es que ni siquiera saben decir. Y lo peligroso que es desengancharse de la comunidad. Lo peligroso que es. Y yo no estoy haciendo campaña para que ustedes se queden aquí, en la comunidad que sea, pero pertenezcan a una comunidad. No estoy haciendo campaña, no es proselitismo, a la que sea, pero pertenezca a una comunidad donde usted sienta que el olor de ese lugar y de la gente le es familiar. Y hagan el ejercicio. Usted pertenece a una comunidad. ¿A qué le sabe la Eucaristía con su comunidad? ¿Y a qué le sabe la Eucaristía cuando usted está en otra parte lejos? Son dos sabores muy diferentes. Y yo no estoy hablando mal de la Eucaristía, cuidado. No me vayan a acusar por eso. No estoy diciendo que la Eucaristía de allí es muy distinta a la Eucaristía de aquí. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la comunidad a la que pertenezco le da un sabor distinto a mi celebración. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. En la comunidad aprendemos a restaurar relaciones. Nos peleamos. Es que en la comunidad nos podemos pelear tranquilos. Lo que pasa es que no nos podemos quedar peleados. Yo puedo pelear con María Eugenia y puedo pelear con Aura y puedo pelearme con Michelle y puedo pelearme con Sandra y puedo pelearme con Irene. Podemos pelear, pero no quedarnos peleados. Eso sí no podemos. Y usted en su relación, digamos que en su comunidad doméstica, usted puede pelear con sus hijos, pero no puede quedarse peleado con sus hijos. Y usted puede pelear con su pareja, pero no puede quedarse peleado con su pareja. Sí podemos pelear, pero una vez peleamos, luego tenemos que restaurar relaciones. ¿Cómo se restaura una relación? Estoy hablando del segundo propósito. Una relación se restaura primero, antes de hablar con la persona, ¿usted con quién tiene que hablar? Con Dios. Eso es genial. Porque el Señor lo peina a usted antes de ir a hablar con la persona que usted va a peinar. Eso es lo bueno. El Señor, usted dice, voy a hablar con aquella persona y me va a escuchar y la voy a peinar. Pero como usted sabe que pertenece a una comunidad, primero tiene que hablar con Dios y sabe que hablando con Dios, el peinado es usted. Claro que yo no sé a usted cómo hacen para peinarlo. Pero a uno el Señor lo peina y ya cuando el Señor lo peina, ya uno va distinto a hablar con el otro. Es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, tome usted la iniciativa. Pero es que ella fue la que me ofendió. No. Independiente de quién haya ofendido a quién, tome usted la iniciativa. Tres, sea comprensivo. Cuatro, admita sus errores. Quinto, ataque el problema, no la persona. Sexto, acentúe en la conversación el deseo de reconciliarse. ¿Por qué? Porque a veces usted se reúne a hablar con una persona y terminan más disgustados. Porque usted fue con los taches arriba. No, usted cuando va a hablar con alguien para restablecer una relación es porque tiene aquí en la cabeza y en el corazón el deseo de reconciliarse, no el deseo de formar un problema más grande. A nosotros los sacerdotes nos pasa permanentemente con las parejas. Una pareja viene una parte de ella, él o ella habla con uno. Uno escucha a esa persona, después habla con la otra parte, uno escucha a la otra persona, después habla con las dos partes, se reúne con las dos personas y uno dice, bueno, ya lo vamos a lograr, ya esto va a quedar finiquitado. Y este cede y este ya no cede. Y cuando este cede, ya es esta la que no quiere ceder. Y entonces uno pregunta, ¿y ustedes para qué me necesitan? Si ustedes me necesitan a mí es para que yo les ayude a reconciliar, a reconstruir. Uno no busca hablar con alguien para que la herida quede más abierta. Uno busca hablar con el otro para reconciliarse. Muchachos, cuiden sus comunidades de fe. Nada será más valioso que el apoyo que recibes en tu comunidad de fe. Debemos amar nuestra comunidad con pasión, pese a sus imperfecciones. Que la comunidad de fe tiene imperfecciones, todas. Pero que la amo con pasión, sí, la amo. Dedícate en tu comunidad a animar y no a criticar. Si vas a pertenecer a una comunidad, anímala, no la critiques. Niégate a escuchar chismes y apoya a tu pastor. Y hay que apoyarme. Sorry, don't worry. ¿Dije bien? Más o menos. Mi inglés es muy regular, ustedes saben. Pasamos entonces al carácter de Cristo. Ojo pues, esto es doblemente apasionante y es que dice Romanos 8:29, desde el mismo principio Dios decidió que los que se acercaran a Él fueran como su hijo para que él fuera el mayor entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Voy a volver a repetir. Desde el principio Dios decidió que los que se acercaran a él fueran como su hijo para que él fuera el mayor entre muchos hermanos. O sea, que nuestra meta, levante la mano los que son cristianos bautizados. No, no todos. Nuestra meta es ser como Jesús. Por eso, en relación a esto, lo peor que te puede pasar es pensar que es imposible alcanzar la estatura de Jesús. Porque ya le pones el obstáculo. Nuestra meta está en Romanos 8, 29. Desde el mismo principio Dios decidió que los que se acercaran a Él, nosotros, fuéramos como su Hijo, para que Él fuera el mayor entre muchos hermanos. Por eso cuando yo te digo algo de Jesús, tú dices, ah, pero es que Él era Jesús. No, no salgas con eso. Porque tu meta, o la meta que Dios tiene contigo, mejor, eso me gusta más, la meta que Dios tiene contigo es que seas como su Hijo. Y eso nos reta a todos. Eso sí que es retador. Que usted diga, yo estoy llamado por Dios a ser como Jesús. Fuiste creado para ser como Cristo. Anímense, animémonos mutuamente para que la meta de Dios con nosotros se haga realidad. Yo les decía ayer, es necesario comenzar a hacer ¿qué? Jesusadas. Yo les decía ayer eso. ¿Cómo arranca esto? Comenzando a ser jesusadas. Eso comienza así. Y luego que tú seas capaz de decir, tengo que hablar con alguien, ¿qué diría Jesús? Tengo que tomar esta decisión, ¿qué decidiría Jesús? Tengo que hacer esto, ¿cómo lo haría Jesús? Y se vuelve Jesús tu punto de referencia. Por allá cuando usted tenga 98 años, ya ha ido pasando algo importante. La meta final de Dios para tu vida en la tierra no es tu comodidad, sino el desarrollo de tu carácter, y el carácter es el carácter de Cristo. ¿Qué meta tiene Dios contigo? ¿Que tengas carro, casa, beca, tierrita en el oriente antioqueño? No. Esa no es la meta que Dios tiene contigo. La meta que Dios tiene contigo es que logres desarrollar en tu vida el carácter de Cristo. Esa es la meta que Dios tiene contigo. Y es genial que uno diga, yo tengo un Dios que está soñando conmigo y el sueño que tiene conmigo es que yo sea como su Hijo. Dios sueña conmigo y su sueño es que yo sea como su Hijo. La función, aquí viene una cosa que me fascina porque es mi encarrete más grande. La función del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en esto? Es producir el carácter de Cristo en ti. Mientras el Espíritu Santo obra dentro de nosotros, llegamos a ser cada vez más como Él y reflejamos su gloria más aún. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Trabajando allá dentro de usted, para que usted sea como Jesús. Eso está haciendo el Espíritu Santo. Ahora, Debemos cooperar con lo que está trabajando el Espíritu Santo. Porque usted puede que tenga el Espíritu Santo allá todo amordazado, todo amarrado. ¿Usted imagina a la palomita amarrada, toda amordazada? Dice que a pesar del Espíritu Santo no aletea, chapalea. El Espíritu Santo en muchos no aletea, sino que chapalea. Y lo que hay que hacer es cooperar con lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de usted, dentro de mí. La función del Espíritu Santo es producir en ti el carácter de Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo las 24 horas, los 7 días, los 365 días. Él no para, no para. Está trabajando para que tú seas como Jesús. Pero tú tienes que cooperar, tienes que dejarlo trabajar, porque también lo puedes amordazar, como decíamos hace un instante. Dios usa, esto es genial también, la palabra, las personas y las circunstancias para moldear tu carácter según el carácter de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de Dios? Primera, el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, la palabra, las personas, las circunstancias. Por eso, en esto que llamamos vida, todo sirve. Dios recicla todo el tiempo. En esto que llamamos vida, Dios se pega de todo con tal de que su meta se cumpla. Y su meta es que seas como Jesús. Y se pega de todo porque pues el Espíritu Santo está trabajando. La palabra de Dios, hasta ahí vamos muy bien y uno dice, bueno, genial. Pero las personas. Y que se esté pegando de Pedro justo para que usted sea como Cristo. Usted dice, no, está más varado. Está varado. Y que se esté pegando de mi pareja para que yo sea como Cristo. Ahora sí que se varó del todo. Y que se esté pegando de mi suegra para que yo sea como Cristo. Y que se esté pegando de mi jefe para que yo sea como Cristo. Y que se esté pegando de mi presidente para que yo sea como Cristo. Ah, y si les dolió. Usa las personas. Y por eso, a la hora de la verdad, muchachos, todos somos maestros de todos. Eso alguna vez lo compartimos, Maru. Todos somos maestros de todos porque todos nos están enseñando a ser o a no ser. Y Dios usa todas las personas. Alguna vez, oiga, Mauricio, tráigame una agüita que tengo por allá. Nadie se apiada. Está allá. Y mañana tengo que predicar todo el día. Alguna vez recibí una llamada y era un señor. Me decía, padre, va a cumplir 25 años de casado. Y yo quiero que si usted puede hacer una misa familiar en mi casa. Gracias, Mauro. Y yo sabía cómo era la vida de esa pareja. Dice, ay, qué pereza. ¿Qué vamos a celebrar allá? Si esa pareja ha vivido tan difícil y tan maluco. Ah, bueno, de todas maneras me tocó ir. Estábamos en la misa. Yo dije, yo hago una misa cortica que para no darle tiro a nadie. Hacemos una misa cortica. Y ustedes ahí sí se interesan, ¿no? Los chismosos que son. Les encanta. Y entonces ya cuando leí el Evangelio, dije cuatro palabritas y ellos sabían que normalmente en las Eucaristías familiares yo me extiendo y pues en las de comunidad también me extiendo, pero yo me extiendo y le doy la palabra al que quiera hablar, que quiera aportar. Entonces yo ya iba a seguir la misa en el ofertorio y dice uno, padre, no vamos a hablar. Yo, Dios mío, bueno. Y entonces la señora dijo esto. Le dijo a su esposo, yo quiero darle gracias a Dios por estos 25 años de matrimonio. Y a ti te quiero agradecer, porque si no fuera por ti, yo no sería la mujer paciente que soy. Yo no sería la mujer tolerante que soy. Yo no sería la mujer perdonadora que soy. Yo no sería la mujer comprensiva y amorosa incondicional que soy yo. ¿Cómo le dio la vuelta? ¿Cómo le dio la vuelta? Caramba. Decía, usted ha sido mi mejor maestro espiritual. Tiene que ser una mujer de fe. Si no es de fe, no hace esa lectura. Luego, algún día en la parroquia recibí una mujer muy triste. Me dice, padre, me mataron mi hijo de 19 años. Y cuando mi hijo nació, yo soy madre soltera, mi mamá me lo tuvo que recibir, yo me puse a trabajar para darle lo necesario a este muchachito. El muchachito a los 12 años ya estaba consumiendo drogas y ahora me lo matan de 19 años. Y yo a usted le he escuchado decir que todo es para bien, dígame qué hay de bueno en esa historia. Entonces yo dije, Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Y dije, claro, ya entendí. ¿Usted qué está haciendo aquí? Padre, desde que mi hijo comenzó el tema de la droga a los 12 años, yo me entregué a Dios. Yo, ahora entiendo. Su hijo en 19 años fue su gran maestro espiritual. Usted no tuvo que ir al Tíbet. Usted no tuvo que ir a ningún seminario espiritual. Usted no tuvo que conseguirse ningún maestro espiritual. Su maestro espiritual fue su hijo durante sus 19 años. Desde que usted se dio cuenta que estaba en embarazo, comenzó a sufrir hasta los 19 años. Y eso la acercó a Dios. Así que agradézcale hoy a su hijo que usted es la mujer de fe que es por su hijo. ¿Para qué ese muchacho en el mundo? Para que usted se acercara a Dios. Y ahí es donde entendemos que en la construcción del carácter, la meta que Dios tiene contigo para que seas como su hijo, necesita el Espíritu Santo que está trabajando dentro de ti, necesita la palabra que es fundamental. Enamórense de la palabra. Aliméntense de la palabra. Coman palabra de Dios. Mastiquen palabra de Dios. Aliméntense de la palabra de Dios. 3, las personas. Y 4, las circunstancias. Dios con su espíritu, con su palabra, con las personas y con las circunstancias está haciendo que se cumpla su sueño. Y su sueño es que tú llegues a ser como su hijo Jesucristo. Llegar a ser como Cristo es un proceso largo y lento. Por eso ahorita les hablé por allá, Amparito, cuando tenga 98, 99 años. Amparito, mi gran vecina. Amparito, cuando tengas 99 años, como este proceso es largo y lento, muchos podamos ver en ti a Cristo Jesús el Señor. Alguien diga amén. Mientras tanto, cooperemos para que así llegue a ser. Por eso cuando una mamá viene y me habla mal de su hijo que todavía está muy joven o de su hija que está muy joven, yo le hablo, no, es que ese trabajo está muy crudo. Mi hijo no amanece, mi hijo esto, mi hija tal cosa, tranquila, ese trabajo está muy crudo. El trabajo es lento y largo. Nosotros, la maduración o la madurez espiritual es un camino de toda la vida. La maduración espiritual es un camino de toda la vida. ¿Cómo crecemos? Primero, el papel de Dios y el tuyo. Dios trabajando dentro de ti y tú comprometiéndote y aprendiendo a cambiar hábitos. ¿Cómo crecemos? Cambiando el piloto automático, es decir, cambiando la manera de pensar. Romanos capítulo 12. La conversión es un cambio de mentalidad. ¿Ah? ¿Dices? Metanoia. En griego. Metanoia. La conversión es un cambio de mentalidad porque todo comienza con un pensamiento. Usted se pone a luchar con un hábito y lo más probable es que no logre nada. Si yo tengo que cambiar este hábito, no lo cambia. Y hay personas que dicen, yo voy a dejar esta, y no lo logran, lo logran 2 meses. Porque el problema no es el cambio de hábitos. Porque esto no es simplemente a fuerza de voluntad, es cambio de mentalidad. Que usted cambie su manera de pensar, su manera de pensar frente a las personas, frente al futuro, frente a la vida, frente a la sexualidad, frente a la economía, frente a todo. Es un cambio de mentalidad. Nosotros comenzamos a crecer o a dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros con las herramientas de la palabra, las personas y las circunstancias. Benditas circunstancias. Porque me devuelvo un poquito y digo, para mencionar algo de las circunstancias. Una circunstancia adversa puede ser el principio de un cambio de vida. Por eso, una dificultad puede ser una oportunidad espiritual. Y una oportunidad puede ser una trampa para el espíritu. Ojo, una dificultad puede ser una oportunidad espiritual y una oportunidad material puede ser una trampa para el espíritu. A la hora de la verdad uno no sabe cómo está trabajando quién. Dios. Y eso que uno llama malo puede ser fascinante en la obra que Dios quiere hacer con uno. Y eso que llama bueno puede ser un desastre en la obra que Dios quiere hacer en uno. Vuelvo a lo de cambio de mentalidad. Cambia tu manera de pensar. ¿Usted qué pensaba del dinero? Cambia su manera de pensar frente al dinero. ¿Usted qué pensaba del sexo? Cambie su manera de pensar frente al sexo. ¿Usted qué pensaba de las personas? Cambie su manera de pensar frente a las personas. ¿Usted qué pensaba del futuro? Cambie su manera de pensar frente al futuro. ¿Usted qué pensaba de los amigos? Cambie su manera de pensar frente a los amigos. Es el cambio de mentalidad. ¿Usted qué pensaba del trabajo? Cambie su manera de pensar frente al trabajo. ¿Usted qué pensaba de la familia? Cambie su manera de pensar frente a la familia. ¿Usted qué pensaba de su mamá? Cambie su manera de pensar frente a su mamá. Porque usted creía que su mamá era la que le saboteaba la vida y no lo dejaba pasar rico. Cambie su manera de pensar. Todo comienza con el cambio de mentalidad. Entonces dijimos primero el papel de Dios y el papel tuyo. Compromiso. Segundo, cambia tu piloto automático. Esas dos cosas son fundamentales para dejar trabajar el Espíritu Santo. Voy terminando diciendo algunas cosas que son importantes. Crean firmemente que Dios también usa los problemas para educar tu carácter y que tu carácter sea como el carácter de Cristo. Así que no vuelva a pelear con los problemas ni a renegar de los problemas, porque Dios usa los problemas para construir tu carácter de manera que sea como el de Cristo. ¿A quién le gustan los problemas? Pues a nadie. Pero si hoy decimos que Dios usa los problemas para educar nuestro carácter, bendito los problemas. Todo lo que te pase en la vida tiene significado espiritual. Dios es especialista en producir algo bueno de todo lo que pasa. Todo lo que te pasa en la vida tiene un significado espiritual. Todo. Que entré en una depresión, eso tiene un significado espiritual. Que se vino abajo mi matrimonio, eso tiene un significado espiritual. Que tuve que cerrar mi empresa, eso tiene su significado espiritual. Que acabo de enterrar a mi padre y a mi madre, eso tiene un significado espiritual. Que me acaba de nacer un hijo, eso tiene un significado espiritual. Que acabo de conseguir un nuevo empleo, eso tiene un significado espiritual. Que se acaba de romper una relación que yo quería mucho, eso tiene su significado espiritual. Que alguien me dijo sí, eso tiene un significado espiritual. Y que alguien me dijo no, eso tiene un significado espiritual. Todo tiene un significado espiritual. Dios es especialista en producir algo bueno de todo lo que pasa. Piensen solo en la genealogía de Jesús. Perversa. Voy a mencionarles cuatro mujeres que pertenecen a la línea genealógica de Jesús. Tamar engañó a su suegro para quedar en embarazo. Familiar de Jesús. Tuvo mellizos. Rahab, prostituta, familiar de Jesús. De la línea genealógica. Ruth, extranjera, de la línea genealógica. Betsabé, adúltera, de la línea. Bueno, para las abuelitas de Jesús. Y Dios es ese especialista en sacar, en producir algo bueno de todo lo que pasa. Diga después de mí: Dios es especialista en producir algo bueno de todo lo que me pasa. ¿Cómo enfrentar los problemas a la manera de Cristo? ¿Quieren saberlo? Pues ya está tarde. La próxima Semana Santa nos vemos. Primero, ¿cómo enfrentar un problema a la manera de Cristo? Nunca olvides que el plan de Dios es bueno. Esto es un chicharrón que tengo, pero a mí no me puedo olvidar con chicharrón y todo que el plan de Dios es bueno. El plan de Dios para mi vida es bueno. Segundo, saber que la tentación no se combate afuera, se combate. Tercero, regocíjate y da gracias por lo que te está pasando. Y cuarto, niégate a darte por vencido. Así se enfrentan los problemas a la manera de Cristo. Primero, no se me puede olvidar que Dios tiene un plan bueno conmigo. Segundo, sé que la dificultad la tengo que enfrentar adentro, no afuera. Yo tengo que culpar a nadie de esto que está pasando. No tengo que pelear con nadie. Es acá adentro donde soluciono. Tercero, me regocijo y doy gracias. Y cuarto, me niego a darme por vencido. Finalmente, adoptar el carácter de Cristo requiere tiempo. Tiempo. Ustedes dirán, Pedro, ¿por qué? ¿Por qué adoptar el carácter de Cristo requiere tiempo? Por varias cosas. Primero, porque somos de lento aprendizaje. Sí, eso es verdad. Por eso una cosa nos la tienen que repetir tantas veces. Una niña del colegio me decía, padre, yo tengo que ir tantas veces a misa. Yo ya aprendió. Aprendí que aprendió a ser como Jesús. No, siga yendo a misa. Cuando aprenda, hablamos. Porque cuando aprenda, ya no tienes que venir. Pero como somos de lento aprendizaje, por eso requiere tiempo. Segundo, porque tenemos mucho que desaprender. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tercero, porque tenemos que enfrentar con humildad nuestra verdad. Y no es fácil uno ponerse de cara a su propia verdad. Cuarto, porque todo crecimiento es doloroso. Quinto, porque desarrollar hábitos lleva tiempo. Sexto, porque debes creer en Dios así no lo estés sintiendo. ¿Hablamos de eso cuándo? Séptimo, porque tienes que aprender a tener tu diario y a escribir las lecciones aprendidas. Por ahí hay alguien escribiendo. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Hay que escribir. Ahí les dejo esa perla. Escriban. Las lecciones aprendidas hay que escribirlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sé paciente con Dios y contigo mismo. Y 9, no te desanimes. Lleva tiempo. Esto apenas comienza. Estamos en obra negra. Pero dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Si ustedes ponen el retrovisor y con el retrovisor miran lo que pasó o estaba pasando con ustedes hace 15 años, ¿cómo se ven hoy? ¿Ha hecho obra Dios en ustedes, sí o no? Alabado sea Jesucristo. Buenas noches a todos.